Y ha llegado el momento de compartir este espacio que cada dos semanas nos dedica Eva Blázquez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Es vicerrectora también de esta universidad y yo creo que una de las personas que más sabe de Seguridad Social, con lo cual nos transmite esos conocimientos. Y además, que tengo que decir que nos escriben con bastante frecuencia para consultarnos diferentes aspectos, con lo cual hay interés por ellos. Eva Blázquez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Pues bien, aquí de jueves, de celebración además del Día de la Radio, así que...
es verdad, felicidades, sí. Felicidades.
Muchas gracias, bueno, felicidades. La radio es de
a todo
todos,
el mundo.
Eso es.
A todo el mundo, eso te iba a decir, a todo el mundo, claro que sí.
A oyentes, a colaboradores, en fin, estamos en cada tramo del programa felicitando a mucha gente, ¿no?, que hay en torno a la radio, que terminaban los compañeros de informativos con esa canción de El vídeo mató a la estrella de la radio, y ya quisiera el vídeo haberlo hecho.
No, porque el vídeo ya murió, o sea que yo creo que ha sido al revés, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Pero bueno, Eva, hemos tenido un mensaje de un buen amigo del programa al que le mandamos un saludo, a Gabriel, que bueno, nos planteaba algunas dudas sobre el ingreso mínimo vital, que es una ayuda que además es bastante compleja ya desde el momento de la solicitud, ¿no te parece?
Yo creo que bastante te has quedado corto, es sí, muy compleja, es sí, muy compleja, sí, es muy compleja entenderla, sí, sí.
De hecho, en muchas ocasiones las personas, porque además hay que recordar que muchas de ellas pertenecen a colectivos vulnerables, a colectivos que no se manejan muy bien con la tecnología, pues requieren de la ayuda de muchísimas asociaciones que tienen prácticamente que completar la solicitud, que ir pidiéndoles toda la documentación que necesitan para que la cosa llegue a buen puerto.
Es muy complicado, y eso que te dejan pedirlo online, pero claro, como bien dices tú, es tan complicado entender ciertas cosas, ciertos requisitos, que al final necesitas ayudar, que alguien te ayude, sí.
Bueno, en cualquier caso, sí que nos pedía, por ejemplo, algunas dudas, y luego si te parece ya hablamos del ingreso en global, por ejemplo,
vale.
Si es compatible el ingreso mínimo vital con un trabajo.
Sí, es compatible, es compatible. Aquí el asunto es demostrar la vulnerabilidad económica. Entonces, si tú, aunque tengas un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, no llegas a tener unos ingresos superiores a cierta cuantía, tendrías derecho al ingreso mínimo vital. Es decir, que es compatible siempre que no te pases de los límites económicos.
Correcto, pero luego al revés, por ejemplo, es decir, si alguien está recibiendo el ingreso mínimo vital y le sale un trabajo, ¿no existe la posibilidad de que durante un tiempo también lo pueda compaginar?
Depende también, estamos en lo mismo. Lo que hay es una obligación de informar siempre de cualquier cambio que hayas tenido. Entonces, si has cambiado en cuanto a los límites de tu economía, es decir, tienes más ingresos, tendrás que comunicarlo. Si te pasas de los límites, pues obviamente tendrás que dejarlo, suspendes durante un cierto tiempo y al año pues se te extingue, ¿no? Y bueno, en su caso podrías pedirlo más adelante.
Y luego, ¿están obligadas las personas que reciben el ingreso mínimo vital a estar dadas de alta como demandantes de empleo?
No. No, no hace falta. Al principio sí que era una exigencia, pero ahora mismo no, más que nada porque incluso es compatible, como hemos dicho, con un trabajo, siempre que, ya vuelvo a repetir, no vaya más allá de ciertos límites económicos, con lo cual no es obligatorio. Cosa que a mí no me termina de cuadrar, porque realmente sería bueno que cumplieran también todas las cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de empleo, con la ayuda, con todo este tipo de cosas, ¿no? Que
hombre,
sería muy conveniente.
Y sobre todo porque también hay que tener presente que pueden estar como demandantes de empleo en mejora de empleo, es decir, si tienen un
claro,
empleo que no les permite vivir.
Desgraciadamente, eso no lo hace mucha, no es algo muy conocido, y creo que eso es una cosa que es buenísima para que personas que quieren mejorar, sí, sí.
Hombre, y sobre todo teniendo en cuenta que si perciben el ingreso mínimo vital al tiempo que están trabajando, será porque el trabajo que tienen es un trabajo
obviamente
bastante precario, porque probablemente sea de pocas horas,
sí,
o con
sí,
un salario muy bajo que no
sí,
les permite
exactamente,
salir adelante,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Hombre, yo creo que lo conveniente es estar. porque te da otros beneficios, ¿no? Eso es lo conveniente, estar, porque te pueden llamar para un curso, te pueden llamar para hacer, o para una entrevista, te puedes, ya sabes que, bueno, que voy a contar yo que tienes ahí un programazo tú que hablan de este tema y que lo hacen súper bien los orientadores, ¿no?
Claro.
Pero que, bueno.
Bueno, además es que el que nos ha escrito también es orientador de
la Comunidad
de Madrid, y ellos lo saben mejor que nadie, pero en cualquier caso conviene, y ya que además nos ha permitido a través de su consulta decirlo, que eso, que una cosa es que no sea obligatorio y otra cosa es que sería deseable, sería conveniente. Y sí, muy recomendable.
Sí, totalmente recomendable. Porque claro, se me entiende que esto es una situación que debería de ser temporal, ¿no?
Claro.
Y que pudiera uno salir adelante de otra forma, ¿no? Esto es simple, no es, bueno, si se convierte en, si se convierte en algo permanente, pues no es muy bueno, ¿no? No es
claro.
Muy positivo, entonces. Pero bueno.
Bueno, pues eso es a grandes rasgos. Es verdad que luego hay tramos, ¿no? Porque en función de los ingresos que tenga cada persona, bueno, ¿es persona o unidad familiar, no?
Es persona, unidad familiar. Una persona, si está sola, tiene más de 23 años, no está casada, no tiene pareja, de hecho, tiene una cuantía, si cumple los requisitos, y a partir de ahí vamos añadiendo, dependiendo de la unidad de convivencia, si es monoparental es más dinero, y además hay un complemento por infancia, por si acaso tienes hijos menores, que suele ocurrir, ¿no? Entonces, es complicado decir exactamente cuál es la cuantía, ¿no? Por eso, ¿no? Porque
depende hay muchas circunstancias, ¿no?
Claro, sí, pero bueno, para que nos hagamos una idea, en el caso, por ejemplo, de una, para 2025, de una unidad de convivencia formada por un adulto y un menor, o dos adultos, 856 euros aproximadamente, para que se puedan hacer una idea a las personas que nos estén escuchando, y a partir de ahí, pues, bueno, una persona solo, 658, y a partir de ahí, pues, vamos aumentando, ¿no?, dependiendo de cuántas personas hay en la unidad de convivencia, y tengamos en cuenta que para acceder te tienen en cuenta no solamente tus rentas, sino las de tu unidad de convivencia, claro, por supuesto.
Bueno, y luego hay aspectos que yo creo que para la gente que vivimos en Madrid son complicados de cumplir. Lo digo porque, sobre todo el tema de la casa, que es uno
sí,
de
patrimonio.
No tener una casa, me parece que es de menos de, no sé si era 60.000 euros, ¿no?, 80.000 euros o algo así.
Sí, pero bueno, esto es el valor que nos dan, no el valor de mercado, ¿no? Con lo cual es más fácil de cumplir. Pero
bueno,
sí, también.
Pero aún así.
Sí, en sí. Madrid, sí, los valores catastrales son altos, ¿no? Son los que
claro,
aparecen en el IRPF. Sí,
y
sí,
alguien dirá, oye, pues es que si tiene vivienda, dices ya, pero a lo mejor la tuvo cuando. O la ha heredado de los padres, por ejemplo.
Por ejemplo, y no tienes ninguna otra cosa, claro.
Por eso,
que
no es sinónimo el tener una vivienda.
No.
De que tu situación no sea vulnerable, ¿no? Porque
no.
La vivienda se puede, o a lo mejor, pues imagínate tanta gente que cayó en la crisis de 2008, ¿no? Y que no
sí,
se ha
sí.
conseguido, por fortuna la mayor parte han conseguido salir adelante, ¿no? Se han reinventado, como se dice, ¿no? De los afectados por esa crisis. Pero hay gente ya que por una cuestión de edad o lo que sea, pues no han podido remontar la actividad laboral.
En principio, la vivienda habitual no se valora en el concepto de patrimonio que tienen en cuenta.
Ah, pues no. Yo pensaba que sí, fíjate.
No. Se dice, no se considera la situación económica la persona beneficiaria individual que sea titular del patrimonio neto sin incluir la vivienda habitual. O sea, quiere decir que la vivienda habitual la dejamos aparte.
Ah, entonces me desdigo de lo que había dicho. Entonces ya es más fácil de cumplir porque evidentemente
sí. Yo
pensaba, digo, es que claro, si tienes una vivienda habitual adquirida pues en un momento de bonanza económica, pero luego la cosa se tuerce y ya es te conviertes en una persona vulnerable, pues claro, sí, siempre podría vender la casa para obtener unos ingresos, pero
también puedes tener otra casa por cualquier motivo que no la puedas vender, por el motivo que sea, y la tienes ahí porque yo que sé, imagínate que la has heredado y la tienes ahí cerrada y sin poder hacer nada, no sé, hay muchísimas situaciones,
claro,
en
claro.
Lo del patrimonio que se pueden ver, pero bueno,
claro,
en fin.
Bueno, y luego creo que será para otro programa el tema de la tramitación, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que entre las dificultades que comentábamos antes, más luego la tramitación, desde que se solicita hasta que llega, pues pasa un tiempo considerable.
El plazo son 6 meses.
El plazo,
así que bueno.
Son 6 meses.
Sí, para que. Sí. Así que bueno, pero otro día hablamos de la tramitación, porque la tramitación es complicada, es complicada.
Es complicada. Pues si te parece, sí, nos hemos quedado sin tiempo. Otro día hablamos de la tramitación y en todo caso, si Gabriel o cualquier otro oyente tiene alguna pregunta, pues que nos contacten vía LinkedIn o vía WhatsApp al 652-868099. Y Eva, un placer, hasta dentro de 2 semanas, ¿vale?
Pues hasta dentro de 2 semanas. Buena tarde.
Buena tarde. Y nada, nosotros nos marchamos. Mañana tendremos mesa de orientación laboral. Tendremos, por cierto, a los de LinkedIn con nosotros mañana. Y te esperamos a esa hora. Mientras tanto, disfruta del jueves. Adiós.